Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Cuando en la primavera de 1977 salieron los dos primeros singles de Elvis Costello, el chico todavía tenía un trabajo regular, una vida normal y un sueño musical que parecía solo eso, un sueño. En verano de aquel año salió su primer disco y aquella colección de canciones convirtieron a Declan Patrick en una estrella. Hoy dedicamos el sofá sonoro a My Aim Is True, el debut de Elvis Costello. Bienvenidos.
Between the doctor and the magistrate, one of these days I'm gonna pay it back. I pay it back one of these days. One of these days I'm gonna pay it back. I pay it back one of these days. And then they told me I could be somebody if I didn't let too much get in my way. And I tried so hard just to be myself, but I keep on fading away. And when the lights went out, I didn't know what to do. If I could fool myself in a minute, I'd fool you. But one of these days, I'm gonna pay it back, one of these days. But one of these days, I'm gonna raised on romance. Let's not get stuck in the past. I love you more than everything in the world. I don't expect that will last. They told me everything was guaranteed.
El mundo de la música vivía su enésima revolución a mediados de los años 70 con el nacimiento del punk, la llegada de la new wave y el despertar de las bandas generacionales como The Clash. A ese mundo llegó el debut de Elvis Costello en un Reino Unido que Lucía Taboada no recuerda.
En 1977, casi cinco años antes de la Guerra de las Malvinas, el gobierno británico tuvo un fuerte debate sobre la posibilidad de lanzar una ofensiva militar ante el temor de una invasión argentina a las islas. De hecho, llegó a enviar una flota. Fue la llamada Operación Journeyman. Años después, se supo que el ministerio se llegó a plantear ese ataque.
In the same golden fairy tale coach that carried her to the coronation in June 1953, Her Majesty and Prince Philip.
1977 fue un año de júbilo monárquico. Se vivieron varias celebraciones y fiestas en honor a los 25 años que la reina de Inglaterra había pasado ya en el trono. Oh, it's so funny to be seeing you after so long, girl. Pero la realidad del país se distanciaba bastante, bastante del júbilo. En plena recesión económica, todos los sindicatos del sector público británico, incluidos los bomberos, hicieron huelgas ese año. Reino Unido ardía por las protestas y por los atentados atribuidos al IRA. Mientras los jóvenes de todo el país ocupaban pisos de protección oficial abandonados, tratando de sobrevivir. Entre ellos, un grupo de jóvenes que se hacían llamar The Clash. En 1977 sacaron a la venta su primer disco, que coincidió con los inicios del punk británico. La juventud de clase obrera tomó la guitarra, el bajo y la batería como medio de expresión. Fue un soplo de aire fresco en un Reino Unido en horas muy bajas.
I'm so bored.
así estaba en el Reino Unido en 1977, año en el que llegó a las tiendas el debut de Elvis Costello, ese My Aim Is True, disco que vamos a recorrer en este episodio de la mano de Fernando Navarro. ¿Qué tiene, Fernando, este disco para ti?
Tiene, en mi opinión, la aparición de un músico nuevo, refrescante en la música británica, pero en general en la música anglosajona, en el rock, que une dos mundos fascinantes, como es el del rock de primera escuela con el del punk, y le da un aire nuevo a todos los años 70, y un músico, ante todo, difícil de catalogar, y eso le hace especial y le hace único.
Es el debut de Costello, pero venía de 7 largos años haciendo canciones, y a pesar de que era muy joven y buscándose la vida. ¿De dónde surge este tipo y cuál es su historia hasta que entra al estudio de grabación?
Surge de un músico que había estado durante mucho tiempo, como bien dices, buscándose las castañas. Había ido con su madre a vivir a Liverpool, donde tocó en varios garitos, y luego se mudó a Londres y también estuvo tocando ahí. Tuvo dos bandas antes, un dúo de folk que se llamaba Rusty, que no tuvo ningún tipo de éxito, y un segundo grupo donde tocaba durante el 74 y el 76 más o menos en Londres, que se llamaba, si no recuerdo mal, el grupo se llamaba Flip City, eso es, y ese grupo sí que hacía buenas versiones, tuvieron la posibilidad de grabar, no llegaron a grabar, y hasta que Costello no se decidió a cantar en solitario y a buscar su vida en solitario, no fue cuando se convirtió en músico profesional.
Una vida que dio muchos tumbos en esta década de los años 70. De hecho, Costello, a pesar de, como decía antes, de la edad, que tiene 23, 24 años, tenía mujer e hijo, un trabajo normal también. ¿Cómo se gesta su fichaje por Stiff Records?
Él quería ser músico profesional, había incluso tocado con su padre, había hecho coros.
Su padre era músico.
Su padre era músico, hizo coros con una canción, se presentó a un festival de música publicitaria, el que había ganado algún pequeño premio, y él estaba buscando ser músico y ser una voz propia dentro de todas estas formaciones en las que había estado. Y se fue a Stiff Records a llevar unas maquetas que tenía, y bueno, cuenta la leyenda que Nick Lowe, otro de los grandes de aquella época, otro músico refrescante, que forma parte de esa New Wave británica tan maravillosa, se lo encontró a la salida de las oficinas de Stiff Records e intercedió por él para que le escuchasen de una manera mejor y más tranquila.
Es curioso porque esta primera opción de fichaje por Stiff Records no era como cantante ni como solista, sino como compositor. Así recordaba el propio Costello cómo fue ese fichaje.
Yo firmé por un sello independiente que casi se arruina por firmar a tipos que no encajaban en ningún otro sello. Me contrataron porque era diferente, aunque me ficharon como compositor, no como cantante. Pero cuando se dieron cuenta de cuántas canciones estaba escribiendo y del hecho de que nadie más podía cantar mis canciones, todo cambió.
Take him to bed to picture he's alive, or he wishes he was dead. Turn up the TV, no one listening will suspect. Even your mother won't detect it, so your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Sister are doing it again. They got the finest home movies that you have ever seen. They got a thousand variations, every service with a smile. They're gonna take a little break and they'll be back after a while. Well, I hear that South America is coming in a style. Turn up the TV, no one was done, will suspect. Even your mother won't be. Mr. Oswald said he had an understanding with the law. He said he heard about a couple living in the USA. He said they traded in their baby for a Chevrolet.
Una maravilla este List and Zero, single con el que se presentó Elvis Costello al mundo con 23 años. Cuando salió este primer tema, el músico todavía mantenía su trabajo, algo que resulta curioso, por otra parte, ver cómo mantenía, ¿no?, la vida convencional con una mano mientras perseguía sus sueños con la otra. Y esos sueños también se reflejan en alguna medida en estas canciones. ¿De qué tratan, Fernando, las composiciones de este disco?
Pues igual que hablábamos de que encontramos un artista que es capaz de aunar mundos como ese rock primigenio de los 50 con el punk, ¿no?, con esa rabia, encontramos un letrista, un compositor que tiene contradicciones, ¿no? Busca los sueños y hay música celebrativa, música muy jovial, muy rockera, pero al mismo tiempo las letras son al contrario, son letras en las que Elvis Costello habla de desengaño, habla de amargura, es una persona que también está hablando con muchísimo, a veces, sarcasmo de la sociedad y de sí mismo, y entonces encuentras un universo bastante negativo y bastante pesimista en comparación con la música que estás escuchando. Y eso sea marca de la casa Costello durante los siguientes años y durante casi toda su carrera.
También es un poco el reflejo, ¿no?, de esa Inglaterra, ¿no?, de finales de los años 70, ¿no?, con algo también que se plasma en el debut de los Clash, que llegaría ese mismo año, que es un disco que Costello reconoce haber escuchado durante el periodo de composición y de grabación de este disco. ¿Y qué te llama más la atención de la forma, ¿no?, de componer de Costello? Algo que no hemos dicho, pero toma su nombre de Elvis y su apellido de su abuela, y tiene un punto a la hora de componer muy británico, ¿no?, con una ironía también, con una forma muy detallista de buscar las metáforas y sobre todo eso me llama la atención a mí, el cómo observa la realidad que lo rodea y lo lleva a las canciones.
Cómo observa la realidad con esas gafas de pasta que tiene, ¿no?
Se tiene que ver bien, ¿no?
Se tiene que ver bien a lo Buddy Holly, que se ve en esa portada, ¿no?, en la que aparece con esa figura que casi remite a uno de esos singles de los años 50 norteamericanos, a Buddy Holly también, exactamente, y su manera de observar, su manera de mirar es particularísima, y eso hace que nos encontremos con un artista de pies a cabeza, ¿no?, que algo que es nuevo y que tiene carácter, y un carácter muy especial. Y creo que lo que más llama la atención es eso que estás diciendo, es muy británico, pero aun siendo muy británico, suena muy americano, ¿no? Tiene muchas referencias norteamericanas. De hecho, al principio, cuando fichó por Steel Records, querían que hiciese de compositor de Dave Edmunds, que es un cantante también de la época, como Nick Lowe, de esos talentos que salieron en los 70, que te miraba mucho a Norteamérica, al rockabilly, al rock and roll de Jim Bitsen y todo eso. Entonces le querían encajar ahí, pero Elvis Costello solamente podía cantar sus canciones porque tenían unas letras muy suyas y muy británicas.
Con una frase muy peculiar también.
Exacto.
De Costello debió llamar mucho la atención en su momento el nombre artístico que había elegido, pero también su aspecto y su pose, que a mí me parece parte de la identidad de este artista, más incluso que muchos otros, ¿no? Es como, pues yo qué sé, las pintas que llevaba Axl Rose, ¿no? Quiero decir, es muy característico, y también esa pose, ¿no?, esa manera de tocar la guitarra, son como por la firma de Elvis Costello.
Es la firma total. Estamos hablando aquí que la estética ya juega un papel fundamental. Vamos a ponernos a mirar un momento lo que son los años 70. ¿Qué artistas salen ahí? David Bowie, pura estética. Tom Waits, pura estética. Podríamos seguir así, ¿no? Lou Reed, también pura estética. Y en este caso tenemos a Elvis Costello, que es pura estética también. Decía Eddie Van Halen, decía que los críticos del rock odiaban o amaban a Elvis Costello porque se parecía a ellos, ¿no? Y en este caso, él juega un poco a tener una estética un poco que puede ser amada o repudiada, y le convierten en alguien muy particular y yo creo que único, y eso es lo que demuestra el pedazo de artista en el que nos encontramos.
Tiene ese puntito de nerd, ¿no?
Sí,
de nerd británico.
Sí. Bueno, venía de... había estado sus trabajos, había trabajado como consultor informático, había tenido trabajos que él odiaba bastante, y bueno, yo creo que eso está también trasladado a la música.
Que igual con sus pintas hubiera encajado más, ¿no?, en ese departamento que subido a un escenario, pero cuando se subía al escenario se transformaba ese Elvis Costello. Luego esa pose sería icónica con el tiempo, pero lo cierto es que las cosas no fueron sencillas de inicios, porque los primeros sencillos, Fernando, apenas tuvieron ningún impacto.
Tuvieron muy poco impacto, y es muy curioso porque nos encontramos con un baladón como Allison. O sea, yo es que esa canción, cada vez que la oigo, me derrito. Luego fue además versionada por
Linda Ronstadt.
Linda Ronstadt, que se hizo muy famosa, y no entiendo muy bien cómo no pudo tener éxito, pero bueno, esas son de esas cosas que pasan en la música, que a veces tardas en arrancar.
Y así lo recordaba el propio Costello en una entrevista con Rolling Stone.
My records came out as singles first.
Antes del disco salieron los singles. Allison fue el segundo y fue un fracaso. Nadie lo puso en la radio y eso que luego ha gustado mucho. El primero fue Less Than Zero, que casi nadie escuchó. Allison un poco más y luego Watching the Detectives, que la escribí en el verano del 77.
Watching the Detectives, la primera canción que hizo a Elvis Costello sentirse un cantante de verdad y que es una de las joyas de su disco de debut. Antes hablábamos del escaso impacto que tuvieron los sencillos, pero la cosa cambió, Fernando, y mucho cuando llegó el disco a las tiendas y el chico se vio a las pocas semanas en la portada de una revista musical.
Sí, no una revista cualquiera, ¿no? New Musical Express, ¿no? Una de las biblias de la música británica, y además lo titulaban como el futuro del rock and roll, eso que le habían dado a Bruce Springsteen en Estados Unidos.
Unos años antes.
Claro, porque es verdad que no estaba teniendo éxito comercial, pero estaba teniendo el favor de la crítica. Mm. Esos críticos que se identificaban con su aspecto, ¿no? Y es curioso porque en esa revista también salió el otro Elvis, que es el Elvis Presley, el único Elvis posible, y eso que nos perdone Elvis Costello, que lo entenderá, porque había muerto unos días antes, y salían los dos Elvis y estaba el pasado que había fallecido, aunque todos sabemos que no está muerto y está en una isla viviendo, Elvis, y luego el futuro del rock and roll en ese sentido.
Antes veíamos el contexto y hablábamos de las canciones, pero ¿qué te parece el sonido de este disco, esa mezcla de estilos que mencionabas?
Pues es que es fascinante, hay algo ahí que a mí siempre me ha atraído muchísimo la música de Costello, que es un espíritu punk, pero con un sonido de vieja jukebox, ¿no? Con vieja gramola. Es como eso que haría Bruce Springsteen en The River, ¿no? Que lo haría también y que marcaría un hito musical de renovación, de una nueva energía. Elvis Costello lo está haciendo previamente en Reino Unido con este
cuatro
álbum.
Cuatro años antes.
Y luego tiene esa variedad, ¿no? Elvis Costello renunció mucho a este disco en la reedición que se hizo años después. Las notas interiores decía que se le notaba mucho que era un imitador del rock and roll, de sus ídolos, de gente como pues Jeff Vincent, de gente como Randy Newman, que él le adoraba, y yo no lo creo. Yo creo que hay evidentemente influencias claras de rock and roll, ¿no? Vemos de un rock and roll ahí de primera escuela, como podemos encontrar en una canción como No Dancing, o también de reggae, que estaba muy de moda, ¿no? Tras el éxito de Bob Marley, el reggae influyó a toda la música británica, lo hemos comentado esto antes, Alfonso.
Eric Clapton hizo versión de
claro,
The Series.
Claro, The Clash también metieron reggae en sus canciones, y está ahí ese reggae de Less Than Zero, y bueno, hay muchísima variedad, y sobre todo hay un sonido que coge las dos orillas, el Atlántico del Atlántico, es tanto Reino Unido como Estados Unidos, y eso para mí es de un grandísimo valor.
Es un álbum que se grabó en 6 sesiones de 4 horas con Costello escaqueándose del curro. Me gustaría ver qué excusas inventaba, ¿no?, para irse al estudio de grabación. También iba componiendo por la noche, en los viajes en metro. ¿Cómo fueron estas sesiones de grabación?
Fueron sesiones en las que se pasaban hasta 6 horas metidos, ¿no?, él y Nick Lowe, que fue su brazo derecho. Fue el primer álbum que sacó Costello y el primero en colaboración de los 5 que le produjo Nick Lowe, que para mí es otro talentazo de la música al que tenemos que dedicarle aquí.
Tú eres muy fan, sí.
Muy fan, un sofá sonoro. Y le entrevisté, me acuerdo, aquí en los estudios de la cadena SER para el periódico, y es que habla con una... Vamos, no voy a poner a hablar de Nick Lowe, pero que es maravilloso cómo habla. Y que en este caso juntos grababan durante muchísimas horas, y eso le da al disco un aire muy nocturno, que yo creo que es el gran hallazgo del Costello de esta época.
Fueron también unas sesiones sin muchas pretensiones. No se podía imaginar Costello lo que provocaría este disco unos meses después en su vida, pero también fueron unas sesiones que dejaron maravillas como este No Dancing. Has made a fool of him, like girls have done so many nights before, time and time again. But he's so strange, I don't know why, but somebody has to cry this morning. No dancing when they get home. Fabuloso este No Dancing, mi corte favorito de esta joya de Elvis Costello, que estamos repasando de la mano de Fernando Navarro. Y un disco que tuvo mucho que ver, antes lo mencionabas, en todo esto, Nick Lowe, que fue el productor de este álbum y de los siguientes. ¿Qué aporta Nick al disco?
Aporta eso, aporta su sabiduría. Nick Lowe también entiende mucho de música norteamericana, venía de Beardsley Swartz, que es la gran banda en la que se fijaba mucho Elvis Costello, una banda excelente, que tocaba muchísimo los palos del rock and roll de los 50 renovados, y aporta esa sabiduría y esa visión y entender a Costello, ¿no? Entender que Costello es un animal nocturno, tú lo comentabas, ¿no? Compone muchísimo volviendo a altas horas de la madrugada a casa, en el metro, componía también en casa de noche intentando no despertar a su mujer y a su hijo, y yo muchas veces cuando escucho este disco me veo como que es muy callejero, ¿no? Igual que lo que vendrá de todo el Costello siguiente, los próximos álbumes con Nick Lowe, muy callejero, y suena y se me encienden las luces de neón. Es que se encienden luces de neón por todos lados, pero unas luces de neón no con grandísima intensidad, sino con intensidad baja y con cierta amargura vital.
Nick Lowe fue clave porque fue el que insistió al sello en que le dieran esa oportunidad a Costello, que le dejaran grabar, se puso al frente de la producción y luego mantuvieron una relación laboral de muchos años. ¿Cómo fue esa relación entre ellos que dio lugar a 5 discos?
Una relación que yo recomiendo encarecidamente a los oyentes si no han podido escuchar todo lo que hicieron juntos. Es que estamos hablando de un universo particularísimo, como los grandes creadores de la música popular, que aquí en Sofá Sonoro han salido muchísimos, y que te mete mucho en lo que fueron los 70 británicos. Costello venía del pub rock, ¿no?, que es ese movimiento musical cervecero
británico, por excelencia,
de garitos, pero se llevó todo ese pub rock, se lo llevó también al callejeo, ¿no? Al callejeo. Entonces, ahí hay algo ahí que es una mezcla de británico con Lou Reed, ¿no? Mm. Con un Lou Reed que es como, ¿no? Ese que radiografía también la ciudad, que en el caso de Costello se encuentra en un punto fantástico.
Y la unión entre ambos músicos funcionó a las mil maravillas, y como muestra esta canción. All you gotta tell me now is why, 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 why. Welcome to the working week. Oh, I know it don't thrill you. I hope it don't kill you. Welcome to the working week. You gotta do it till you do it, so you better get to it. All of your family had to kill to survive, and this the waiting for their big day to arrive. But if they do, I feel they better. Bienvenido a la semana laboral, el tema que abre el debut de Elvis Costello, disco que estamos recorriendo en este episodio de Sofá Sonoro, y un álbum que tuvo, como decía, un escaso éxito cuando salieron los singles, pero luego arrasó cuando ya llegó el disco a las tiendas, y fue uno de los trabajos, por ejemplo, del año para la revista Rolling Stone, cruzando el charco y consolidando a la figura de Costello en Estados Unidos. ¿Qué supuso este disco para el músico en este momento de su carrera y de su vida, que tenía, como decía, 23, 24 años?
Es el éxito de lo que mucha gente, muchas publicaciones siempre meten como uno de los grandes debuts de la historia, de los grandes debuts, que le ponen 5 estrellas, un montón de estrellas, y en este sentido encuentra Costello la capacidad de darse cuenta que él solo tiene su propia universo, ¿no? Su propia capacidad de componer las letras, y bueno, y algo que tampoco hemos comentado y que me parece que también es crucial, es la manera en la que canta Costello, que convenía de formar grupos y en las que compartía todo eso del micrófono, y aquí él es el que canta, solamente puede cantar en sus propias letras, y esa manera que canta de esa forma tan soul, ¿no? Soul blanco, un poco como Van Morrison a veces, pero de una forma un poco más llorica, más sentimental, no tan agarrida, y es que llena las canciones muchísimo y va a ser su seña de identidad en los próximos discos.
Tiene una larga trayectoria el señor Costello. ¿Qué otros discos suyos recomendarías?
Bueno, pues esta etapa que hemos comentado con Nick Lowe, Costello, desde este disco que sale en el 76-77 hasta el 84, yo recomendaría de toda esa época. Hay discos que me fascinan, que me parecen cruciales, como Trash o Almost Blue, o el propio Goodbye Cruel World, también está muy bien. Bueno, Imperial Beirut, es que podría estar citando todos. Y luego, para salirnos de aquí, vamos a irnos a
los más recientes, ¿no?
Claro, los más recientes, los dos últimos me parecen también buenísimos, aunque han pasado bastante desapercibidos para la crítica. Y dentro de todas las colaboraciones que ha hecho Costello, porque bueno, Costello luego tuvo su etapa americana, que lleva teniendo desde hace unos años, que hay un disco muy bueno que se llama Secret Profane and Hurricane, pero de todos los discos colaborativos que ha hecho muchísimos, con Bubba Cara, con un montón de gente, sin duda su pasión por Norteamérica, cuando ya de veterano se mete y se inunda de todo eso, es The River in Reverse con Alain Toussaint, ¿no?
Una maravilla de disco.
Un homenaje a Nueva Orleans, también fascinante.
Pues Fernando Navarro, un placer como siempre charlar de música contigo.
Un abrazo. We'll be right back.
Una de las cosas más fascinantes de la historia musical son los discos de debut, la capacidad que tienen esas primeras canciones de cambiar la vida de sus autores, de sacarles de sus trabajos y arrojarlos a la carretera, al estrellato y a la mala vida del rock and roll. El debut de Elvis Costello implicó todo eso, un giro en el guión vital de ese chico obsesionado con la música que pudo por fin abrazarla y vivir de ella. Nos vamos ya. Volvemos la semana que viene con otras historias y más canciones. Adiós.
Oh, it's so funny to be seeing you after so long, girl. And with the way you look, I understand that you were not impressed. But I heard you let that little friend of mine your party dress. I'm not gonna get too sentimental like those other sticker valentines, 'cause I don't know if you are loving somebody. I only know it isn't mine. Lying in the wedding cake, you used to hold him right in your hand. I bet it took all he could take. Sometimes I wish that I could stop you from talking when I hear the silly things that you say. I think somebody better put out the big light, 'cause I can't stand to see you this way. Allison, I know this world is killing you. Oh, Allison, my aim is true.
Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 4:30 de la madrugada.
Cadena Ser. La radio.